matrimonio a prueba de tempestades. Una familia unida por la fe. Martín Saucedo y Rosemary Barbosa te acompañan a edificar Sobre la Roca. Sobre la Roca. Bienvenidos.
La roca del día de hoy está tomada del libro de Sabiduría, el capítulo 3, versículo del 1 al 3. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y ningún tormento podrá alcanzarlos. A los ojos de los insensatos están bien muertos, y su partida parece una derrota. Nos abandonaron, parece que nada quedó de ellos, pero en realidad entraron en la paz. Es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y la segunda está en Isaías, el capítulo 25, versículos 6 al 9. Yahvé de los ejércitos está preparando para todos los pueblos en este cerro una comida con jugosos asados y buenos vinos, un banquete de carne y vino escogidos. En este cerro quitará el velo del luto que cubría a todos los pueblos y la mortaja que envolvía a todas las naciones y destruirá para siempre a la muerte. El Señor Yahvé enjugará las lágrimas de todos los rostros, devolverá la honra a su pueblo y toda la tierra, pues así lo ha dicho Yahvé. Entonces dirán: este es en verdad nuestro Dios, de quien esperábamos que nos salvara. Este es Yahvé, en quien confiábamos. Ahora estamos contentos y nos alegramos porque nos ha salvado. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, queridos hermanos, no es ningún misterio. Estamos hablando justamente de la fiesta de todos los santos. En el día lunes, iniciando esta semana especial, preparamos nuestros corazones para poder conocer, entender, aprender sobre este tema importante. El día viernes se inicia, ¿no?, con los hablamos de los difuntos pequeños, y el 2 con los difuntos adultos, ¿no? El 2 de noviembre nosotros recordamos la fiesta de todos los santos. Y obviamente que a esto eclipsa una cultura, ¿no es cierto?, que es una cultura, vamos a decir, de rendir culto, no digo a los muertos, ¿no?, sino rendir culto a las tinieblas, a las cosas del mal. Porque cuando nosotros hablamos de difuntos o muertos, si usted quiere llamarlo, en realidad lo que están es disfrutando de la paz eterna. Eso nos decía la palabra. O sea, no ha tenido victoria la muerte. O sea, no ha tenido victoria, ¿no? O sea, perdió la muerte. Lo que sí ha tenido la gran gloria es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, ellos gozan de la eternidad, de la paz eterna, ¿no? Entonces, el 31 obviamente está Halloween, ¿no?, que es la fiesta de brujas y todo ese tipo de cosas, y que se le ha querido dar como una inocente fiesta donde los niños piden dulce o truco, ¿no es cierto? Y bueno, como que si fuera algo, ¿no?, algo así inocente, ¿no? Pero detrás de todo eso, o sea, se esconde los grandes enigmas de lo que se refiere de la brujería, de todo ese tipo de cosas que a veces nosotros no queremos hablar o no queremos darle importancia porque nos asusta, nos da miedo. Entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Tenemos que encontrar aspectos que son importantes para nuestra vida, de saber, conocer, pero también de darle un sentido espiritual, ¿no es cierto? Y por eso, fíjense ustedes de que la época de los celtas y todo eso, tenían mucho miedo al tema de los demonios, de los malos espíritus, tenían mucho miedo. Entonces, ¿qué era lo que hacían, no? Y en alguna época también en la mitología entre Perú y el occidente de Bolivia, se hablaban de ciertos personajes que se convertían en fieras y se llevaban a los niños, ¿no es cierto? Entonces se le decía a la gente de que tenga mucho cuidado con sus niños, que no los saque, que no los deje afuera porque desaparecían, ¿no? Y aquí vemos mucho el tema de estos satánicos que roban los niños para hacer sacrificios humanos. Pero no solo los niños, también en esta época nosotros hablamos a los jóvenes y les decimos que tengan cuidado con su mascota, porque esta es la época donde más se desaparecen los gatos, ¿no? Esta es la época donde desaparecen las mascotas, ¿no? Y si son blanquitos, hermosos y puros, mayor sirve, digamos, ¿no? Mejor todavía. Y si son negritos, así, color negro intenso, también les sirve. O sea, les sirve cualquiera de los dos colores para poder realizar ese tipo de cosas, ¿no? Y ustedes lo van a ver, ¿no? Que se perdió mi gatito, que no lo han visto, mi perrito. O sea, en las redes sociales van a empezar a aparecer. Por eso hay que tener mucho cuidado y no dejarlo salir afuera libremente, porque en esta época se realiza eso y todos lo saben, ¿no? Y les decía yo en la parte del occidente, o sea, se hablaba de este hombre mitológico, legendario, pero en realidad no existía eso. Era un miedo que se le metía a la población, con el afán de justificar la desaparición de los niños, ¿no es verdad? Y obviamente también en la época de los celtas y todo eso, o sea, ellos rendían y hacían esos sacrificios de las vírgenes, de los niños, la inocencia. ¿Para qué? Para proteger, hacían sacrificios para dejarlos contentos al mal y que de esta manera no puedan, o sea, de alguna manera no vengan a hacer maldades, digamos, ¿no? Como que los tenían contentos a los demonios haciendo ese tipo de cosas. Pero no nos vamos a centrar ahora en eso, obviamente, solamente un preámbulo. Lo que yo quiero centrarme, queridos hermanos, aunque no lo podemos obviar, ¿no? Porque sí, el día jueves es adoración al Santísimo, el día jueves es un momento de poder hacer lucha espiritual y reparación también por las desacralizaciones que se hacen y por todas las atrocidades que van a hacer esa noche, y para poder detener, digamos, la maldad, ¿no es verdad? Nosotros podemos asistir a la misa, podemos asistir a una adoración al Santísimo y unirnos a ese servicio religioso, ¿no? Pero lo que quiero decirles es que la solemnidad de todos los santos que están con Cristo en la gloria, en el gozo único de esta festividad, la Iglesia Santa todavía peregrina en la tierra, ¿no? Porque estamos aquí nosotros y esperamos llegar a nuestro descanso eterno, ¿no? Celebra la memoria de aquellos cuya compañía alegra los cielos, recibiendo así el estímulo de su ejemplo, de dicha de su patrocinio y un día la corona del triunfo en la visión eterna de la divina majestad. O sea, en algún momento alcanzaremos la gloria que Dios ha preparado para nosotros. La corona de gloria, ¿no? Y es lo que simboliza, digamos, esta festividad, ¿no es cierto? O sea, aquellos que descansaron, aquellos que estuvieron en medio de nosotros, nos dolió perderlos, nos dolió que se vayan, pero el consuelo llegó cuando nos dimos cuenta que estarían mejor allá que acá. Entonces llegó el consuelo, llegó la paz y la tranquilidad a nuestros corazones. En este día celebran a todos los millones de personas que han llegado al cielo, aunque sean desconocidos para nosotros. Santo es aquel que ha llegado al cielo, algunos han sido canonizados y son por estos propuestos por la Iglesia como ejemplo de la vida cristiana. Muy bien, entonces estamos hablando de que estas personas llegaron al cielo y eso nos hace sentir y vivir con grandes personas nos hace sentir y vivir a grandes personas, ¿no? Hemos visto personas que realmente pues están, muchas veces sufren en el dolor, en la tristeza, en la pérdida, porque nos duele, pues no, nos duele la pérdida, ¿no? Hay personas que a lo largo de los años no han podido superar y sufren, ¿no? Están sufriendo, ¿no? Y se olvidan de estos aspectos importantes, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años fui a Comarapa a dar una charla a maestro. No fue a Comarapa, un poquito más acá de Comarapa. No era Comarapa. Y la verdad es que, bueno, fuimos a dar una charla sobre educación y todo eso, y había una señora que estaba de negro y, bueno, se puso a charlar ahí conmigo y le digo, usted recién ha perdido un familiar, ¿no? Y está muy acongojada. Y me dice, sí, recién nomás. ¿Y cuánto? ¿A quién ha perdido? He perdido a mi hijo, me dice. Y, pucha, qué pena, le digo. Y recién fue, no, me dice, o sea, más o menos, ¿no? Y le digo, ¿cuánto tiempo ya que ha perdido que lleva? Y viene una de sus amigas, porque era un diálogo con otras personas también que estábamos. Dice, no, ya hacen 10 años que está así y sigue vistiendo de negro. 10 años, no sé si amarrando a su hijo ahí porque no supera, ¿no? No lo supera y obviamente no lo hacemos porque queremos, ¿no? Lo hacemos porque nos duele y porque no entendemos la importancia de lo que es el conocer lo espiritual. Porque cuando nosotros sabemos, qué es realmente lo que ocurre y sucede, nosotros ahí nos damos cuenta. Ahí nos damos cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? Plenamente. Y en realidad, queridos hermanos, ese sentir es el que nosotros tenemos, porque el que no ayuda perjudica, pues no, o sea, si no te está ayudando, te está perjudicando. O sea, digo que hay cosas que nos pueden perjudicar, hay cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan encontrar con Dios, porque si yo creo que la muerte es lo peor que le puede pasar a una persona, no sé, pues como un castigo para mí, castigo para él, obviamente que me está perjudicando, porque yo voy a tener un rechazo a Dios. De repente no voy a odiar a Dios. No lo voy a odiar, no lo voy a culpar, pero no me puedo acercar porque tengo algo ya en contra de ahí, de su propósito. Y queridos hermanos, eso se puede trabajar, eso hay que trabajarlo, es muy importante. No lo podemos nosotros dejar así porque no vamos a tener descanso en nuestra vida. Vamos a sufrir y eso no lo podemos nosotros dejar sin trabajarlo, sin atenderlo, ¿no? Y por eso es que la iglesia, y bueno, en el credo nosotros dice, creo en la comunión de los santos, ¿no? La comunión de los santos significa que ellos participan activamente de la vida de la iglesia, por el testimonio de sus vidas, por la transmisión de sus escritos y por su oración. Contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de cuidar a aquellos que han quedado en la tierra. Otro aspecto importante, queridos hermanos, es la labor de intercesión de los santos. Significa que ellos, al estar íntimamente unidos con Cristo, pueden interceder por nosotros ante el Padre. Esto ayuda mucho a nuestra debilidad humana. Obviamente la oración nos fortalece. Pero si nosotros reconocemos, si nosotros sabemos que nuestros familiares que han fallecido, que han partido de aquí, están cerca de Dios, cerca de la gloria del Padre, obviamente que vamos a tener la certeza y vamos a poder pedir intercesión a cada uno de ellos. ¿No es verdad? Vamos a poder, ¿no? Porque la oración ayuda mucho a nuestra debilidad humana. Y en realidad, su intercesión es su más alto servicio al plan de Dios, porque Dios lo que quiere es salvarnos. Entonces, esa oración es para que nosotros seamos cada vez mejores. Para que seamos cada vez mejores, para que seamos cada vez personas comprometidas con Él. Y podemos y debemos rogarles que intercedan por nosotros y por el mundo entero, como dice la aculatoria, ¿no es cierto? Entonces nosotros pedimos, ¿no? Yo lo recuerdo a mis familiares. Siempre estoy pidiendo por ellos y también en mi corazón deseo que ellos pidan por mí. Que como no debe haber mucha cosa que hacer allá, bueno, no sabemos, ¿no? Una de las cosas más importantes para estar unida a Dios es la oración. Entonces, nosotros por deducción creemos que están completamente en oración, ¿no es cierto? Entonces, aunque todos los días deberíamos pedir la ayuda de los santos, es muy fácil que el ajetreo de la vida nos haga olvidarlos y perdamos la oportunidad de recibir todas las gracias que ellos pueden alcanzarnos. Por esto, la Iglesia ha querido que un día al año le dediquemos especialmente a rezar a los santos para pedir su intercesión. Este día es el 1 de noviembre. Este día es una oportunidad que la Iglesia nos da para recordar que Dios nos ha llamado a todos a la santidad. Que ser santo no es tener una aureola en la cabeza y hacer milagros, sino simplemente hacer las cosas ordinarias extraordinariamente bien, con amor y por amor a Dios. Que debemos luchar todos para conseguirla, estando consciente de que se nos van a presentar algunos obstáculos, como nuestra pasión dominante, el desánimo, el agobio del trabajo, el pesimismo, la rutina y las omisiones. Se puede aprovechar esta celebración para hacer un plan para alcanzar la santidad y poner los medios para lograrlo, porque de eso se trata. Cuando nosotros recordamos a los santos, estamos hablando de la santidad. Cuando recordamos el 2 de noviembre, la fiesta que vamos a visitarlo, o sea, vamos agradecidos a compartir con ellos. Y ahora se han prohibido, o sea, hay gente que le llevan los mariachis, está prohibido llevarle música, está prohibido poner, ¿no? Algunos hasta se emocionan y llevan bebidas, dicen, ¿no? Porque también han prohibido, no se puede entrar la bebida alcohólica. No digo que esté bien, obviamente, ¿no? Pero algunos exageran en el tema de la celebración. Pero es una celebración santa también, ¿no? Una celebración donde vamos y rezamos. Es una celebración donde compartimos con la familia y con nuestros seres queridos que están en el cielo. Ahora, no nos olvidemos que esta fiesta nos habla de cómo nosotros tenemos que alcanzar la santidad. O sea, es decir, vemos a los de allá, a los que están, a los que alcanzaron, pero también nos reflejamos en los que estamos acá, los que están en el más allá y los que estamos acá, y que estamos aquí de alguna u otra manera tratando de compartir, convivir, de encontrarnos en toda, pero toda los mejores sentimientos, los mejores deseos para aquellos que se fueron primero que nosotros y que por alguna razón ellos están allá y nosotros estamos acá. Solo Dios lo sabe. ¿Cómo yo voy a alcanzar la santidad? Primero que nada, detectando cuáles son nuestros defectos. El defecto dominante. Siempre hay algo que se repite. Siempre hay algo que está presente en mis confesiones, que está presente hasta cuando estoy en vida en gracia. Siempre hay algo que me cuesta, que me es difícil. Y necesito plantear metas para combatirlo a corto y a largo plazo. Eso es lo primero. Detectamos nuestro defecto dominante y hacemos un plan de acción para poder cortarlo. Lo segundo, orando humildemente, reconociendo que sin Dios no podemos hacer nada, acercándonos a los sacramentos. Entonces, la oración y los sacramentos son dos aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tener para poder llegar y alcanzar a aquellos que obviamente nosotros necesitamos, ¿no? Hay una necesidad imperante, hay una necesidad de poder entender cuál es este misterio importante, ¿no? Ahora, los sacramentos cumplen esa misión de poder sacar en nosotros la semilla del bautismo para que crezca, ¿no? Para que vaya creciendo, para que vaya cada vez fortaleciéndose, porque los sacramentos son el alimento espiritual para que nosotros podamos ir creciendo y vamos luchando con nuestras debilidades. Bien, entonces, si nosotros hablamos un poco de historia, la primera noticia que se tiene del culto a los mártires es una carta que la comunidad de Esmirna escribió a la iglesia de Filomelio, comunicándole la muerte de su santo obispo Policarpo en el año 156. Esta carta habla sobre Policarpo y de los mártires en general. Del contenido de este documento se puede deducir que la comunidad cristiana veneraba a sus mártires, que celebraban su memoria en el día del martirio. Con una celebración de la Eucaristía, se reunían en el lugar donde estaban sus tumbas, haciendo patente la relación que existe entre el sacrificio de Cristo y el de los mártires. La veneración de los santos llevó a los cristianos a erigir sobre las tumbas de los mártires grandes basílicas, iglesias como la de San Pedro, por ejemplo, en la colina del Vaticano, la de San Pablo, la de San Lorenzo, la de San Sebastián, todos ellos en Roma. La historia de los mártires, queridos hermanos, se escribieron en unos libros llamados martirologios, que sirvieron de base para redactar el martirologio romano, en el que se concentró toda la información de los santos oficialmente canonizados por la iglesia, ¿no? Nosotros acá, en la época de nuestros abuelitos era el Bristol, ¿no? El Bristol era el que definía, ahí estaba la fiesta, o sea, el día de cada santo, ¿no? Nosotros teníamos el Bristol y uno nacía y había que pedirle mucho a Dios que el nombre sea un nombre que uno pueda pronunciarlo y que, bueno, pues no sea objeto de burla, ¿no? Pero así estaba acostumbrada esa generación muy pegada a la iglesia. De repente, no con todo el conocimiento, queridos hermanos, pero con esa sabiduría del cielo, ¿no? De que es importante. O sea, le ponían el nombre de un santo porque ellos querían que ese santo los acompañe y se parezca a ese santo, ¿no? A mí, por ejemplo, por un tema de dificultad de mi mamá, a mí me encomendaron a San Martín de Porres. Y de seguro que si hay un Juan, como era el caso de mi hermano, a Juan de la Cruz, ¿no? Juan Carlos, ¿no? Lo encomendaron a Juan de la Cruz, no al mismo santo para no cargarlo de repente, ¿no? Pero sí, digamos, sí fuimos encomendados. Y me imagino que si usted tiene su nombre, y bueno, ya es de los años 70, con seguridad que ese nombre tiene un significado y fue emulado de un santo, o sea, fue encomendado, ¿no? Y yo pienso que es una de las cosas más bonitas que hicieron nuestros padres, ¿no es verdad? Una de las cosas más significativa manifestando el amor que ellos tienen. Bien, seguimos un poco con la historia. Cuando cesaron las persecuciones, se unió a la memoria de los mártires el culto de otros cristianos que habían dado testimonio de Cristo con un amor admirable, sin llegar al martirio, es decir, los santos confesores. En el año 258, San Cipriano habla del asunto, narrando la historia de los santos que no habían alcanzado el martirio corporal, pero sí confesaron su fe ante los perseguidos y cumplieron condena de cárcel por Cristo. Más adelante aumentaron el santoral con los mártires de corazón. Estas personas llevaban una vida virtuosa que daba testimonio de su amor a Cristo. Entre esos están San Antonio en Egipto, San Hilarión en Palestina, y tiempo después se concluyó en la santidad a las mujeres consagradas a Cristo. Antes del siglo X, el obispo local era quien determinaba la autenticidad del santo y su culto público. Luego se hizo necesaria la intervención de sumos pontífices, quienes fueron establecidos una serie de reglas precisas para poder llevar a cabo un proceso de canonización con el propósito de evitar errores y exageraciones. En el Concilio Vaticano II reestructuró el calendario del santoral. Se disminuyeron las fiestas de devoción, pues se sometieron a revisión crítica a las noticias hagiográficas. Se eliminaron inclusive algunos santos, no porque no fueran santos, sino por la carencia de datos históricos seguros. Se seleccionaron los santos de mayor importancia, no por su grado de santidad, sino por el modelo de santidad que representa. Sacerdotes, casados, obispos, profesionistas, etc. Se recuperó la fecha adecuada de la fiesta, este es el día de su nacimiento al cielo, por ejemplo, es decir, al morir. Se dio al calendario un carácter más universal, santo de todos los continentes y no solo de algunos. Bien, entonces, queridos hermanos, esto es bueno que nosotros lo sepamos, porque, a ver, esto no es la kermés que hacen en la iglesia para guardar fondo para el ministerio de música o para el culto, digamos. No es así, ¿no? A veces somos nosotros muy criticados en este aspecto, ¿no es cierto? Y que dicen que somos idólatras, pero hay toda una historia, hay todo detrás. O sea, por eso yo considero que es importante que usted lo escuche, que usted lo analice, porque nosotros tenemos toda una base histórica. Ay, no, pero que es muy largo y nombres que no se pueden pronunciar. Pero es que fíjese usted cuán importante es entender cada cosa que se hace y se realiza, y que no está en otro momento, sino en este momento. Está en este momento. O sea, quiero decirte que la iglesia ha venido creciendo, dando pasos, mejorando, perfeccionando, hasta llegar a lo que ahora somos. Y las actividades que realizan, los servicios, y que son importantes y que nos ayudan a que nosotros podamos entender de que realmente detrás de todo eso hay una vida espiritual, una vida donde ya no acaba, sino que permanece para siempre. Bien, las categorías del culto católico, ¿no? Los católicos distinguimos tres categorías de culto: latria o adoración. Latría, viene del griego latreia, ¿qué quiere decir servicio a un amo, al Señor, al soberano? El culto de adoración es el culto interno y externo que se rinde solo a Dios. Eso es. La treya es solamente para Dios. Dulia o veneración. Dulia viene del griego doulos, que quiere decir servidor, servidumbre. La veneración se tributa a los siervos de Dios, los ángeles, los bienaventurados, por razón de la gracia eminente que han recibido de Dios. Este es el culto que se tributa a los santos. Nos encomendamos a ellos porque creemos en la comunión y en la intercesión de los santos, pero jamás los adoramos como a Dios. Trata sus imágenes con respeto, al igual que lo haríamos con la fotografía de un ser querido. No veneramos a la imagen, sino a la representación de lo que este significa. Bien, y el tercero es la hiperdulia o veneración especial. Este culto lo reservamos para la Virgen María por ser superior respecto a los santos. Con esto reconocemos su dignidad como Madre de Dios, intercesora nuestra. Manifestamos esta veneración con la oración e imitando sus virtudes, pero no con la adoración. Todos somos llamados a ser santos. Todos, queridos hermanos. Y nadie puede decir, no, eso no es para mí, yo no voy a poder. No, porque todos estamos llamados. La santidad no la conseguimos con nuestros méritos. Dios mira nuestros alcances, nuestros esfuerzos, y es a través de eso que nos da la gracia. Pero lo que más mira a Dios es nuestro corazón y el deseo que queremos estar a la altura de Él y con Él. Esa es la clave de todo. ¿Para qué vamos a decir? Vamos a hablar más. Ojalá que nuestro corazón desee alcanzar lo mejor de Dios, lo mejor, y que su gracia nos acompañe, nos lleve y nos guarde. Que eso sea la mejor, pero la mejor estrategia para que nosotros podamos alcanzar la santidad. Y es así, queridos hermanos, finalizando el programa. Nos vamos a ver la siguiente semana. No se olvide que nuestro propósito no es quedarnos en este lugar, sino que simplemente, como dicen los misionarios Shalom, dicen, soy extranjero aquí. Este no es mi lugar. Estamos solamente de paso en tienda de campaña. Nuestro lugar real, verdadero y final es el cielo, queridos hermanos. Que el Señor los bendiga y será hasta la próxima semana.
Acabas de escuchar el programa Sobre la Roca. Sobre la Roca. Escucha el reprise a las 23 horas por Radio Betania.